Dos y media, una y media en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este Mediodía COPE de hoy, que es 3 de julio, es domingo, termina una semana idílica para nuestro presidente del gobierno, para Pedro Sánchez, porque no es un secreto que hay que reconocerlo, todo ha salido bien en esa cumbre histórica de la OTAN celebrada esta semana en Madrid, en la capital, un éxito además a nivel internacional, aparte por los acuerdos que se han producido, históricos, también por la buena imagen que hemos dado como país al exterior, al organizarla también. Pero ahora el presidente vuelve a la realidad, ha vivido un sueño, ha vivido en una especie de burbuja en estos últimos días, pero a partir de mañana lunes tiene que acometer esos varios frentes abiertos que tiene en el horizonte. El primero, zanjar la grieta, una más, en su gobierno de coalición. Tiene varias cada semana. Está provocada precisamente por esos pactos que se tomaron en esa cumbre de la OTAN en materia de gasto en defensa. No hay cosa que menos le guste a Sánchez que tener que apoyarse en la oposición para tener que aprobar algo, porque lo tiene que aprobar el Parlamento de nuestro país. Y esta vez no le queda otro remedio. No se puede echar en brazos de sus socios morados porque ya le han dado la espalda. Casi todos los ministros de Podemos le han dicho que no lo van a apoyar, ese aumento del presupuesto militar, pero tampoco se va a poder apoyar en esa amalgama de independentistas, proetarras y demás que le sostiene en el poder, porque tampoco comparten esta ideología de incrementar el gasto militar, aunque sea necesario, porque tenemos una guerra a las puertas de Europa, o casi dentro de Europa ya. Ese es un problema para él. El otro, el grande, que tiene perdida la calle, que no sabe qué hacer más para controlar la inflación desbocada que padecemos ahora mismo, que nos toca tanto el bolsillo, que nos afecta en nuestro día a día, porque perdemos mucho dinero, y que hay que recordar que antes de la guerra de Ucrania ya era del 7,4%, que se agarra Sánchez a eso en cuanto puede, a que como hay un conflicto en marcha, todo lo que está pasando económicamente hablando en nuestro país viene derivado de ello. Pero tenemos los precios disparados desde hace bastante más que comenzara esa guerra en Ucrania, y lo que ha tomado Sánchez son medidas que por ahora no funcionan para rebajar ese IPC que sigue marcando máximos históricos. Medidas como, por ejemplo, la de bonificar con 20 céntimos el litro de carburante, ya sea la gasolina o el gasoil, es algo que ya se ha demostrado no funciona. Y aún así el gobierno lo ha prorrogado hasta final de año. Los economistas, que son, como siempre decimos, los que saben de esto, se lo siguen recordando. Hoy lo ha hecho Santiago Niño de Becerra aquí en COPE en el fin de semana.
El mismo presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, dijo que va a haber falta de energía, que va a haber problemas para obtener la energía suficiente. Y sin embargo, se está favoreciendo el consumo de energía con la rebaja indiscriminada de 20 céntimos el litro, y por el otro lado la bajada del IVA de la electricidad. A mí me parece muy bien que haya ayudas o subvenciones, pero yo creo que han de ser de forma selectiva.
Medidas que no terminan de gustar, como escuchas, a los economistas y el Ejecutivo, que no piensa por ahora en cambiarlas. Por ejemplo, a lo mejor, seguro que para tu bolsillo y el mío vendría muy bien, pero a lo mejor podía tocar el gobierno el impuesto especial de hidrocarburos, suprimirlo, como le pide la oposición. ¿Qué supondría esto? Una bajada de 38 céntimos en el caso del gasóleo por litro y de 47 en el de la gasolina. Ahora mismo están a 2,10 aproximadamente ambos carburantes, pues bajarían en torno al 1,60-1,70. Eso sí es una bajada, aunque es verdad que, claro, tiene su repercusión también para las arcas públicas, pero también lo tienen las medidas que anunciaba hace unas semanas. Nos íbamos a gastar del erario público más de 9.000 millones de euros. Mientras, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener que seguir pagando más de 40 euros de más por llenar el depósito si lo comparamos hace justo un año, 2021. Algunos ya hasta han dejado de utilizar el coche. Seguro que conoces a alguien que ya utiliza transporte público o que, como por ejemplo Pablo, se ha pasado a la moto para comenzar sus vacaciones.
Voy a intentar ir en moto y hacerme todo el trayecto en moto en más tiempo, o no sé, hasta nada. Es que no me voy a gastar 250 euros en bajar. Es que es una ruina. O sea, al final, si pillas un avión o algo así barato, todavía puedes apañar. Pero es que si me... yo soy de Málaga, ya te digo, porque allí no tengo. Pero si fuera a otro sitio, al norte, a Asturias, algo así, si es que me cuesta más caro ir que el hotel de 5 noches.
Y a esto, a estos precios disparados, se le añade que los expertos, la mayoría de ellos, nos están apuntando ya que este verano va a ser la paz que precede a la tempestad. Que el otoño económico que se nos viene va a ser muy duro, con una posible incluso recesión, dicen algunos ya a las puertas, de la que también vienen alertando con los economistas. Y todo esto con un gobierno en crisis constante. Así viene este 3 de julio, este domingo, en el que también hay que contar otras noticias que debes conocer hasta ahora y que repasamos con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía COPE.
Continúa la huelga de tripulantes de cabina de EasyJet.
Hasta la una se han cancelado 3 vuelos y otros 31 han sufrido retrasos en los aeropuertos de Palma, Málaga y Barcelona. La huelga de EasyJet está coincidiendo en el tiempo con la convocada por trabajadores de Ryanair, que ayer anunció 12 días más de paros hasta finales de julio.
Grave accidente de tráfico en la localidad granadina de Moraleda de Zafayona.
Han chocado 2 autobuses y un turismo. El conductor de uno de los autocares ha muerto. Hay 35 heridos, 7 de ellos de gravedad. Todos los viajeros se dirigían a Marruecos.
Y primer acto público de la princesa Leonor en Gerona.
La hija mayor del rey mantendrá un encuentro con jóvenes y recorrerá el Teatro Museo de Dalí acompañada por su hermana, la infanta Sofía. La de hoy va a ser la tercera visita a Cataluña de Leonor de Borbón.
Y en los deportes, hoy vamos a estar pendientes de varias citas polideportivas importantes, Bruno Casar.
Sí, las viviremos aquí en COPE desde las 3. Empezamos con el Tour, que ya está en marcha, tercera etapa y última en suelo danés. Bailey Sonderborg lidera la general Wout van Aert. En Wimbledon tenemos cita con Alcaraz a eso de las 4. Busca meterse en los cuartos de final ante Jannik Sinner. A las 4 también tenemos Gran Premio de Gran Bretaña, pole para Sainz, que tratará de conseguir la que es su primera victoria en Fórmula 1. Segundo sale Verstappen, tercero Leclerc. Alonso parte desde la séptima plaza y tenemos 2 citas polideportivas. A las 7, final del Europeo de Fútbol Sala Femenino, España-Portugal, y a las 8, final del Mundial de Waterpolo, España-Italia.
Pues aunque son muchos los que se han olvidado, el COVID, el coronavirus, sigue entre nosotros. En las últimas semanas, tanto contagios como hospitalizaciones se han disparado. El último informe de Sanidad reflejó más de 80.000 nuevos positivos. Y seguro que en estos últimos días puede que tú o algún familiar se haya contagiado. Es el caso de Alicia. Lo hizo esta semana.
Tengo conocimiento de mucha gente que está como yo, que ya se les ha pasado los periodos febriles, por decirlo de alguna manera, que no han tenido ninguna complicación, que no tienen síntomas, pero que sabiendo que tienen carga positiva y pueden contagiar, siguen saliendo a la calle. Y me parece un auténtico despropósito.
Casos más o menos leves que no revisten hospitalización, pero el caso es que la cifra de ingresos ha vuelto a aumentar. Ahora mismo en planta hay más de 10.000 personas. Si echamos la vista hacia atrás, hace justamente un año apenas había 2.500. Es decir, ahora mismo quintuplicamos esa cifra. Sin embargo, este dato tiene algo de trampa si nos fijamos en lo que realmente se fijan ahora mismo los expertos, en las unidades de cuidados intensivos. Ahora mismo hay 449 personas ingresadas en ellas, unas 150 menos que hace un año. ¿Esto qué indica? Pues que los síntomas del coronavirus ahora mismo son mucho más leves. En la mayoría de casos, como el de Alicia, pasamos la enfermedad como una gripe. Y precisamente es eso en lo que se centran los expertos. Quiero que escuches al epidemiólogo Quique Basat aquí en COPE en la mañana del fin de semana. Ha dejado claro que nos tendremos que acostumbrar a lo que él llama nueva normalidad con este aumento de casos.
Más bien hay motivo para entender que esta es la nueva normalidad a la que nos vamos a tener que ir enfrentando en los próximos meses. Habrá subidas y bajadas porque el virus llegó hace 2 años, pero no estamos ni cerca de que se vaya, ¿no? Va a seguir entre nosotros.
Subidas que, viendo el ritmo de las últimas semanas, parece que se mantendrán este verano. Con la situación actual de repunte de casos positivos, lo que también vuelve es la incertidumbre entre los ciudadanos. Hay que tener calma, hay que tener responsabilidad, pero es normal esa incertidumbre. Surgen dudas de otros veranos cuando ya estamos cogiendo las maletas para irnos de viaje o directamente estamos casi de vacaciones. Hay preguntas que todos nos podemos hacer en este punto. ¿Qué debo hacer si doy positivo? ¿Tengo que hacer cuarentena? Bueno, pues a esta hora de la tarde, casi las 3 menos 20, una hora menos en Canarias, vamos a resolver ese tipo de dudas con Rubén Prieto. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Es la gran pregunta para este verano. ¿Qué pasa si doy positivo? Recordemos que el pasado 28 de marzo la Comisión de Salud Pública decidió dar un paso más hacia esa gripalización del coronavirus. Este nuevo protocolo sanitario contempla la desaparición de las cuarentenas obligatorias para quienes den positivo, aunque sí se recomienda que las personas contagiadas utilicen la mascarilla al menos 10 días después de que comiencen los síntomas o el diagnóstico de la enfermedad. Por otra parte, a pesar de que ya no está prohibido asistir presencialmente a trabajar, siendo positivo, se recomienda el teletrabajo siempre que se pueda. Sin embargo, aquellas personas que trabajen en contacto con personas vulnerables no deben acudir a su centro de trabajo durante los primeros días de síntomas. Una vez desaparecidos estos síntomas, es obligatorio realizarse una prueba de antígenos para comprobar que ya no contagia y asegurar así una vuelta al trabajo segura. En definitiva, obligaciones pocas, aunque sí es recomendable extremar las precauciones para poder disfrutar de un verano como los de antes.
Gracias, Rubén. Otra de las dudas de cara a este verano que surgen es qué va a pasar con las mascarillas. Ya lo sabes, te lo venimos contando. Son varias las comunidades, como Castilla y León o Cataluña, que ya las recomiendan en espacios cerrados. Una recomendación que, eso sí, no comparte, por ejemplo, el epidemiólogo Quique Bassat. Escuchábamos antes, considera que la población más vulnerable sí tendría que hacer un mayor uso de ella, pero no toda la población en general.
Sigue siendo de sentido común que en una situación donde está aumentando la transmisión busquemos proteger por lo menos a los más vulnerables, ¿no? Eso no quiere decir que todos tengamos que volver al uso generalizado de mascarillas en interiores, pero sí que no tenemos que tener miedo de seguir llevándola en el bolso y ponérnosla en situaciones en las que creamos que nos estamos exponiendo demasiado al riesgo de infectarnos.
Por tanto, la mayoría de expertos apuestan por la prudencia, aunque con este repunte de casos ya hay, por ejemplo, empresas que van a comenzar a imponerla de nuevo. Por ejemplo, la dirección de Ford ya ha decidido que el uso del cubrebocas va a ser obligatorio desde mañana mismo, desde mañana lunes, en su planta de Almusafes en Valencia. Santi Pacheco.
Son cerca de 6.500 trabajadores repartidos en tres turnos y desde mañana lunes todos tendrán que entrar en las instalaciones que la multinacional tiene aquí en la Comunidad Valenciana con la preceptiva mascarilla. Es un uso obligatorio decidido por la Dirección Europea de Ford debido al aumento de contagios y sobre todo al nivel actual de absentismo laboral que se ha detectado en la fábrica valenciana. Continuará habilitado el servicio de vestuarios y de duchas que en anteriores oleadas se había suprimido, pero la mascarilla vuelve de forma obligatoria. Lo hace en todas las zonas donde no se pueda mantener la distancia y que en la práctica pues supone la mayoría de las instalaciones. Y es que aquí en la Comunidad Valenciana esta séptima ola de COVID está dejando récord de contagios en los últimos días, duplicándose en apenas tres jornadas. Y también se está disparando el número de pacientes hospitalizados, prácticamente un millar desde que se retiraron las medidas de protección de la anterior oleada.
Unas mascarillas, por cierto, que como bien sabes han sido un arma imprescindible para luchar contra este virus. Lo mismo pasa con las farmacias. En los últimos meses hemos comprado las propias mascarillas, test de antígenos, esos geles desinfectantes para manos y demás productos para intentar vencer al COVID. Y ahora las farmacias han tenido que evolucionar. Nos hemos querido preguntar aquí en COPE si es rentable ahora mismo abrir una, porque antes de la pandemia la rentabilidad era del 33%. La cuestión que surge es si ahora esa cifra ha menguado o no tras los años más duros de pandemia. Raquel Pérez Polo.
Dos años después y con el fin del uso obligatorio de las mascarillas, vuelven a ganar terreno las cremas para el cuidado facial. Elena Izquierdo es farmacéutica en Leganés, Madrid.
Con el fin de las mascarillas sí que hemos notado un aumento de ventas. El cliente sí que ha demandado más productos para el cuidado de la cara, como cremas hidratantes, para los labios, contorno de ojos.
Con la pandemia el sector farmacéutico ha salido reforzado. Abrir una farmacia sigue siendo un negocio rentable pese a la inversión inicial que puede superar el millón de euros. Ángel Cabezal es portavoz de Urbagesa.
Una farmacia en una localidad, por ejemplo, de menos de 1.000 habitantes en Castilla y León, con unas ventas de unos 300.000 euros, puede costar alrededor de 400 y 450.000 euros. Una en Valladolid, Burgos o León, en cambio, con 600.000 euros, por ejemplo, de facturación, costaría entre 1 y 1,2 millones de euros, más o menos.
Madrid, Galicia y Castilla y León son las comunidades autónomas donde montar una farmacia es una inversión asegurada en el país con el mayor número de farmacias por habitante.
Este domingo los aeropuertos españoles viven el último día de la primera fase de la huelga de tripulantes de cabina de EasyJet, jornada que se sigue saldando con vuelos cancelados. Por ejemplo, en el aeropuerto de Málaga hasta tres no han podido despegar y allí también decenas de retrasos, no solo en este aeropuerto, también en otros, por ejemplo, como el de Palma de Mallorca o el de Barcelona. Una de las afectadas por estos retrasos es precisamente Marisol. Esta mañana tenía un vuelo a las 6 de la mañana con salida El Prat, Barcelona y dirección Almería.
llegué con bastante tiempo al aeropuerto. A pesar de todo y cuando ya tenía las maletas facturadas, el vuelo lo retrasaron y salimos 2 horas tarde. No nos han dado ningún tipo de explicación por el hecho ni he podido reclamar.
Como ellas, siguen siendo miles los afectados por estas huelgas, aunque es verdad, es cierto que hoy el día es más tranquilo en los diferentes aeropuertos de nuestro país, porque ayer finalizaba también esa primera fase de otros paros, los de Ryanair, que han provocado 215 vuelos cancelados y más de 1.200 retrasados en toda España durante los 6 días que ha durado esa primera fase. Pero claro, los paros, la huelga de estas dos compañías, de los tripulantes de cabina de ella, van a continuar a lo largo del mes de julio. De hecho, los de la aerolínea irlandesa, los de Ryanair, se van a extender durante 12 días entre el 12 y el 28 de este mes. Una huelga que el sindicato de tripulantes de cabina de Ryanair no descarta que se amplíe. Y ojo, se haga indefinida. Nos lo contaba aquí en COPE Manuel Lodeiro, su vicepresidente.
Las próximas jornadas de huelga están programadas desde el 12 hasta el 31 de julio. Hemos llegado a una situación de total desamparo. Si el 31 de julio no dan soluciones, los dos sindicatos convocantes de esta huelga tendremos que sentarnos, pensar muy bien cuáles son nuestras opciones y obviamente no descartamos el vernos obligados a convocar una huelga indefinida.
Son cientos de miles los españoles, como te digo, que se van a ver afectados por estas huelgas que van a continuar al menos durante este mes de julio. Pero este fin de semana ya sabes que también lo que se está produciendo por carretera es la primera operación salida del verano. Hoy se espera también un gran tránsito de vehículos en nuestras carreteras con el primer domingo de regreso de este mes. El tráfico se ha incrementado en todas las principales carreteras de nuestro país. Y precisamente hay que hablar de un accidente que ha tenido lugar en una de ellas, en una localidad granadina, que ha provocado la muerte del conductor de uno de los dos autobuses que han chocado con un vehículo. Ha dejado también esta colisión decenas de heridos, al menos 7 de ellos en estado grave. Vámonos hasta allí, Copa Andalucía, Manuel Salvador.
En los autobuses viajaban 110 magrebíes que iban de Madrid a Algeciras para allí cruzar en ferry hacia Marruecos. Estaba amaneciendo cuando se produjo la fuerte colisión con un enorme estrépito, según relatan algunos testigos, a consecuencia de la cual falleció el conductor de uno de los dos autocares y resultaron heridas hasta 35 personas, entre ellos 3 menores de 18 meses a 11 años y que han recibido asistencia en las urgencias pediátricas del Hospital Clínico San Cecilio de Granada y se encuentran estables en el área de observación. Los heridos más graves son 2 adultos que están en la UCI del Hospital Virgen de las Nieves. Otros 17 pasajeros tienen heridas de diversa consideración. Uno de ellos ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente y también está pendiente de pasar a quirófano una mujer de 70 años por fractura ósea.
Estos son magrebíes que iban precisamente camino de Algeciras o de Tarifa para trasladarse al continente africano en lo que ha sido el primer gran fin de semana punta de la operación Paso del Estrecho. Desde el viernes más de 11.000 vehículos han llegado a estas localidades, Algeciras, a Tarifa, para cruzar desde allí hasta el paso fronterizo, por ejemplo, del Tarajal en Ceuta. Se han incrementado en un 45% los viajeros este año con respecto a las cifras de 2019. Manuel Alcázar es portavoz de la Autoridad Portuaria de Algeciras.
El puerto de Algeciras ha vivido un sábado muy intenso con entradas horarias cercanas a los 400 vehículos hora, lo que ha hecho que haya habido que ocupar todos los espacios portuarios dedicados para la operación Paso del Estrecho.
Es algo que se ha notado de primera mano, como te digo, en el paso fronterizo, sobre todo del Tarajal en Ceuta, y que está provocando durante todo el fin de semana colas, un colapso de hasta 5 horas para poder cruzar al otro lado. En primera persona lo está viviendo Rabea. Es ceutí, tiene un local de eventos al lado de la frontera, en ese paso fronterizo, y justo cuando hablábamos con él aquí en COPE, estaba intentando cruzar, atravesar esa frontera.
Ahora mismo estoy en la frontera, en coche. Ayer salí andando porque no podía aguantar la cola esta de arriba y ahora mismo me han encontrado la frontera, no me he encontrado y ahora estoy saliendo porque el coche está a mi nombre y lo tengo que registrar yo. Desde el embolsamiento hasta ahora, 2 horas. No, yo creo que se irá bien. En una hora y media, sí, sin problema. Una hora y media.
Este paso fronterizo que permanecía cerrado desde hace 2 años, ya lo sabes, primero por la pandemia y también por esas leyes restrictivas marroquíes que impedían la entrada al país, y más tarde por las malas relaciones institucionales entre España y Marruecos, algo que quedó enterrado tras el cambio de postura del ejecutivo de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental y que ha permitido la reactivación de esta operación Paso del Estrecho, que en 2019 la última que hubo, atravesaron 3.300.000 personas. Son ya las 3 menos 10, 2 menos 10 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE
con Iván Alonso.
Estar informado.
Este verano la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Una cobertura especial desde las 3 los fines de semana.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás.
Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Del 1 al 24 de julio, un año más. La emoción del Tour de Francia se vive en COPE con Eri Frade.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En apenas unos días da comienzo una de las primeras y principales fiestas grandes del verano en nuestro país. 3 años han pasado desde que se celebraron los últimos Sanfermines y el próximo 6 de julio vuelven con más ganas que nunca. Este miércoles a las 12 del mediodía, con este chupinazo, van a dar comienzo una de las fiestas, como te digo, más importantes de nuestro país, y Pamplona ya está, te lo puedes imaginar, totalmente preparada para estos días, unos días que van a ser clave también para la economía de la ciudad, porque la ocupación alcanza ya el 95% allí en el centro y el 90% en zonas periféricas. Como en todo, han subido los precios, también en Pamplona. Es la realidad que se está encontrando. Gente como César, es de Junquera de Henares, es corredor de los encierros toda la vida. Lleva más de 25 años yendo a Pamplona y esto es lo que nos contaba.
Nosotros el año pasado teníamos un piso por 1.200 euros y este año nos va a cobrar 1.800 euros. Cierto es que el año pasado lo hicimos a última hora y la agencia no nos cobró todo lo que debía, pero este año nos han subido tanto el propietario como la agencia. Y preguntamos a otros compañeros que también suben a Pamplona y en todos los casos les han subido un 25-30%, con lo cual pues al final nos quedamos a casa que teníamos.
¿Cuánto más o menos va a costar, por ejemplo, pernoctar en Pamplona estos días? Pues Stephanie tiene apartamentos turísticos allí y nos contaba más o menos en qué cifras se sitúa.
En San Fermín ya sabes que los precios son bastante altos, muchísimo más que entre año, pero bueno, es nuestro momento especial del año en la cual podemos disfrutar de una mejor ganancia. En los míos vale entre 600 y 2.000 la noche.
Con apartamentos y hoteles llenos.
La ocupación que tiene, etc.
Decía que con apartamentos y hoteles llenos, como nos contaba Stephanie, la ciudad completamente a rebosar, lo que también está al 100% de su capacidad son los bares y restaurantes. Pero en esta ocasión nos contaban con problemas para el sector y es que faltan también allí camareros. Aún así, los que sí van a trabajar estos días esperan máxima afluencia. Amaya y Celso son dos camareros en dos bares diferentes de la capital navarra.
Wow, pues yo espero mucha gente, la verdad. Mucha gente y una actitud bastante diferente. Va a haber muchas más ganancias.
Que habrá mucho trabajo, mucho jaleo y bastante bueno. Que este año que ha pasado, pues mira, hemos perdido 2 años en San Fermín y ahora este año que viene, pues mira.
Sierra de la Culebra, Zamora. Seguro que te suena este nombre, fue el más repetido en las últimas semanas. Te estoy hablando de ese incendio más grave, el más grave en lo que va de año en nuestro país y de toda la historia de esta comunidad autónoma de Castilla y León. Casi 25.000 hectáreas arrasadas, un fuego que tras más de 2 semanas sigue activo. Tras la última actualización permanece controlado, eso sí, aunque no extinguido del todo. Un fuego que fue declarado el pasado 15 de junio y por el que la Junta Castellano-Leonesa se ha comprometido a repartir 35 millones de euros en ayudas. Unas ayudas que, de momento, parece que no llegan. Este fin de semana, cerca de 300 personas han salido a las calles de Villa de Ciervos, una de las localidades afectadas por el incendio.
¡Responsables y misión!
Bajo el lema "Queremos saber la verdad sobre el incendio de nuestra sierra", reclaman, además de responsabilidades políticas, una mayor transparencia, ya que a día de hoy muchos de los vecinos de la zona no saben cómo solicitar estas ayudas ni les están poniendo facilidades a la hora de hacerlo. Nos lo contaba Cope Paco, él vive en Otero de Bodas, uno de esos municipios.
No sé a quién más hay que reclamar, porque me parece a mí que aquí no queda todo en ello, porque dar no van a dar nada. Prometen mucho, pero luego...
Y es que tras más de dos semanas activo, el fuego ha provocado que casi una veintena de pueblos no puedan volver a su vida normal, a su vida habitual. Otro de ellos es Villanueva del Valrojo. Allí trabaja David, en una agencia de turismo de ese municipio. Nos contaba que el fuego les ha afectado en algunas zonas donde realizaban cierto tipo de actividades.
Nos ha afectado, a ver, si la Sierra de la Culebra son casi 70.000 hectáreas, se han quemado más de 30.000, pues evidentemente nos ha afectado. Tenemos partes donde seguimos realizando las actividades, pero claro, pues de los miradores que tenemos, todos prácticamente se han calcinado. Las actividades las seguimos realizando, lo que pasa que sí que es verdad que la gente, pues si otros años a estas alturas ya tenemos bastantes reservas, este año la gente se está moviendo menos.
De esta localidad también es Jorge, es propietario de una panadería. Y en estas últimas semanas, nos contaba, no han podido vender mucho. Y por ello, algún que otro día tuvieron que paralizar completamente la actividad.
No vendimos casi nada, vamos. Y como sobró, ya el domingo ni hicimos pan ni nada. Y como estaba la gente así, de esa manera, que muchos habían marchado porque los habían evacuado y tal, pues así.
De hecho, en algunas de estas localidades están trabajando varios equipos para tratar de mantener el suministro de agua potable que tuvo problemas durante los días más complicados de ese incendio. Se cumplen 130 días desde que comenzara la invasión de Ucrania y en las últimas horas el ejército ruso ha seguido bombardeando ciudades como Mykolaiv. El ejecutivo ucraniano ha cifrado la cifra de edificios dañados o destruidos durante la guerra en más de 800.000. Rusia acelera en su objetivo militar tras anunciar que ha tomado hace unas horas por completo la región de Lugansk, al este, en la zona del Donbass. Y mientras, en el terreno diplomático, de lo que seguimos pendientes es de esos posibles cortes en el suministro de gas por parte del Kremlin a diferentes países de la Unión Europea. Desde Alemania ya temen la interrupción total del suministro. De hecho, el ejecutivo alemán da por hecho que se quedará sin gas ruso este mismo verano. Por ello, apela a la población a ahorrar energía a toda costa. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El próximo 11 de julio arrancan los trabajos de mantenimiento del gasoducto Nord Stream 1, que suelen durar 10 días, pero el gobierno alemán teme que Putin utilice este pretexto para cortar completamente el suministro de gas. En las últimas semanas, el gigante ruso Gazprom se ha servido de excusas similares para reducir el suministro un 60%. El presidente de la Agencia Federal de Redes, Klaus Müller, ha apelado a la población a ahorrar energía a toda costa, a revisar las calderas cuanto antes para que trabajen de la forma más eficiente, y ha dado instrucciones a las empresas para la compra de generadores de emergencia que funcionen como mínimo durante 72 horas. Si es necesario el racionamiento, se dará prioridad a la industria alimentaria y farmacéutica. Los criterios a seguir serán, por lo demás, los daños empresariales, los daños a la economía nacional, las consecuencias sociales y las necesidades técnicas de la red de suministro de gas. Los depósitos están llenos en un 60% de su capacidad a fecha de hoy y no se esperan problemas hasta otoño. Tanto las empresas como los hogares han reducido su consumo en el último mes en un 14%.
Y este fin de semana hay dos citas muy importantes para los amantes del rock. Por ejemplo, la banda estadounidense Metallica, la que estás escuchando, vuelve a nuestro país. Lo va a hacer con un concierto hoy en Bilbao, en el estadio de San Mamés, como cabezas de cartel del Bilbao Vizcaya Rock Day. También actuará el próximo 6 de julio en Madrid, en el Mad Cool que se celebrará en IFEMA. Hace unos días se temía la cancelación de estos conciertos por el positivo en coronavirus de uno de los integrantes del grupo, por el cual tuvieron que cancelar un concierto en Suiza. Pero finalmente se ha confirmado esa actuación. Y de Metallica a otro de los grandes grupos de rock estadounidenses de las últimas décadas. Porque después de 50 años de carrera, Kiss dice hasta siempre hoy a nuestro país en su gira de despedida. Ayer se despidió de Barcelona a lo grande, entre explosiones pirotécnicas, vuelos por encima del público y ese característico maquillaje. Hoy en Madrid, esta noche, nos darán su adiós definitivo. Pues gracias por estar ahí, como siempre, la radio continúa, gracias por escucharla. Enseguida te quedas con el tiempo de juego en el Tour de Francia, aquí en la sintonía de la cadena COPE. Buena tarde.